Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Es para nosotros un gusto estar de nuevo con ustedes por este conducto de el Sistema Universitario Radio y Televisión, concretamente Radio Universidad de CUCSUR, con un programa más de Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola. El día de hoy vamos a tocar un tema muy pertinente en cuanto al uso de bioestimulantes en la producción agrícola. De todos es sabido que hoy en día los insumos han tenido un alto costo y pues esto repercute precisamente en los costos de producción, donde los agricultores hoy en día pues están estrangulando sus utilidades, sus ganancias, sus márgenes para poder ofertar productos al consumidor. Y pues para tocar este tema tenemos como invitado al doctor Jeremías Rodríguez. Él es un profesional en donde obtuvo la licenciatura de ingeniero agrónomo fitotecnista. Posteriormente obtuvo una maestría en fruticultura y un doctorado en genética. Muy buenas tardes, doctor Jeremías. Es un placer contar con su presencia.
Buenas tardes a todos. Al contrario, para mí es un placer estar con ustedes, sobre todo platicando, ¿no? Sobre todo este tema tan importante que es la producción agrícola. Que muchas veces pensamos que producir productos agrícolas es fertilizar, regar, controlar plagas y enfermedades, ¿no? Sin embargo, dejamos a un lado la parte de los bioestimulantes, que son parte fundamental de la planta, ¿no? Que de alguna manera, de manera natural, las plantas la producen, la manera natural, las bacterias, los hongos las producen para un incremento en la producción, pero no solamente en la productividad, sino que también en la calidad de frutos, ¿no? En la precocidad o en la expresión genética de los de las plantas mismas, ¿no?
Bien, me imagino que dentro de todo ese proceso, esos bioestimulantes inician sus actividades dentro del desarrollo de la misma planta, ¿no? Haciéndola más vigorosa, teniendo un mayor intercambio de los nutrientes para precisamente llegar a esa etapa de fructificación con mucho vigor. ¿Cómo pudiéramos definir un bioestimulante? ¿Qué es lo que hace el bioestimulante?
Pues son sustancias que son aplicadas de manera externa o generadas por la misma planta en pequeñas cantidades, ¿no? En dosis muy bajas en comparación con un nutriente. Podemos clasificarlos de varios tipos. Podemos inclusive el uso de bacterias, el uso de hongos, también puede ser parte de los bioestimulantes. El uso de hormonas vegetales, algunos por ejemplo sustancias como las betaínas, también están los quitosanos, las proteínas hidrolizadas, los aminoácidos, las algas marinas, ¿no? Que muchas veces pensamos que no son de importancia, pero son sustancias que inducen a la eficiencia del desarrollo de la planta, ¿no? En este caso, nosotros usamos mucho, yo como les comento, me dedico mucho a las berries, pero también he hecho algunos trabajos en hortalizas, y son muy recomendadas, sobre todo para desarrollar sistema radicular, sistemas de defensa de la planta misma, desarrollar mayor eficiencia en la absorción de los nutrimentos.
Bien, esta tecnología, esta innovación en esos sistemas de producción, ¿Qué tanto porcentaje pudiéramos hablar de la población agrícola que tiene el conocimiento y está usando estos bioestimulantes?
Bueno, yo creo que muchos de los productores lo usan, sobre todo los aminoácidos. Lo usan mucho, es muy, muy aplicada las hormonas. Pero hay otras hormonas, bueno, otros bioestimulantes como los quitosanos, las betaínas, no son tan, no, por ejemplo, los fosfitos, no son tan usados tampoco porque no se ha hecho muchos estudios. Sin embargo, con la demanda de los alimentos, con los alimentos nutracéuticos y todo, se han tenido que buscar nuevas alternativas. Por ejemplo, las betaínas lo que hacen es incrementar el contenido de antioxidantes en frutos. Por ejemplo, se ha hecho trabajos por investigadores del colegio por graduados, de lo que yo sé, grandes investigadores del área de nutrición. Han estado trabajando mucho con estos químicos, podríamos decir, o con estas sustancias para incrementar la calidad del fruto, para mejorar el sabor del fruto, pero sobre todo no solamente hoy en día es producir grandes cantidades de frutos, sino que es generar frutos o productos de alta concentración o de valor nutracéutico, ¿no? De alguna manera, frutos que al consumirlos nos proporcionen una buena cantidad de energía y sobre todo sustancias que protegen a nuestro cuerpo, ¿no?
Bien, me imagino que también el llegar a producir frutos de esa calidad, pues le va a dar una vida de anaquel de mayor tiempo a estos productos, ¿no? Porque hay algunos productos que durante su proceso y el manejo post cosecha, pues pueden deteriorarse, ¿no? Sus características organolépticas, como mencionas.
Sí, una vez nosotros que cosechamos una fruta, obviamente su vida de post cosecha va a depender de cuánto fotosintato acumuló durante el desarrollo del fruto. Pero sin embargo, si tenemos una planta muy vigorosa, una planta muy bien desarrollada, obviamente ese fruto va a tener una buena vida en aquel y algunas buenas características organolépticas. Sí, una vida en aquel es el tiempo que puede tardar la fruta en descomponerse o todavía puede ser consumible. Y las características organolépticas son aquellas características en apariencia, en sabor, en color, en tamaño, en forma. Entonces estos productos también mejoran de alguna manera. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con variedades de zarzamoras que nos pueden producir muy buena cantidad de frutos. De acuerdo a la genética de esa planta, a los 3 meses y medio ya te está produciendo fruta sin necesidad de aplicar hormonas, sin necesidad de aplicar, porque la misma planta las produce. La misma planta te produce citosininas, la misma planta te produce auxinas, citosininas, gibrelinas, ácido abscísico, ¿sí? Pero va a variar mucho cuál es la genética de esa planta, ¿no? Para ver si es suficiente para inducir a floración, a producción de frutos y todo.
Bien, entonces el uso de estos bioestimulantes pudiéramos decir como que es una suplementación de algunas carencias que la planta, de acuerdo a donde está cultivándose, que pudiera presentar, que efectivamente los nutrientes que está absorbiendo para realizar todo este metabolismo pues no son los indispensables o en cantidad suficiente para que haga todos estos procesos.
Así es, muchas veces podemos aplicar podemos hacer un balance en cuestión de aplicación de nutrientes, ¿no? Podemos hacer un análisis de suelo, un análisis de agua, cuánto requiere la planta en etapa vegetativa, en etapa de floración, en etapa reproductiva. Sin embargo, a veces nos olvidamos de que la planta también sufre estrés. ¿Por qué? Porque está factores adversos como es la temperatura, las bajas, altas temperaturas, una granizada, un estrés hídrico, un estrés por factores como el ataque de hongos y de bacterias, ¿no? Entonces entra en estrés y nosotros pensamos de que la planta no va a disminuir su rendimiento, no va a disminuir su calidad, ¿no? Sin embargo, sí pasa. ¿Qué podremos hacer en ese caso cuando tenemos un factor adverso? Pues aplicar aminoácidos. En este caso los aminoácidos, porque es importante, sabemos que de manera natural la planta en su constitución genética produce aminoácidos, por ejemplo el triptofano, metionina, lisina, valina, inclusive por ejemplo podemos hablar de prolina, ¿no? Por ejemplo, la prolina es un aminoácido que es producida por la planta dentro de la transcripción transcripción de la planta. O sea, a nivel celular está el ADN, que eso va a producir la secuencia de aminoácidos, la secuencia nucleótida va a producir aminoácidos. Y esa secuencia de aminoácidos va a producir proteínas. Esas proteínas van a actuar, ya sea para transporte de sustancias, para de manera de estructura a la célula, para de manera también pueden actuar como parte de las enzimas para que lleven a cabo cada proceso. Pero esos aminoácidos pueden disminuir la producción o la expresión genética, entonces no va a haber suficiente producción de aminoácidos por la misma planta porque está sufriendo un estrés hídrico o un estrés salino o un estrés por acidez o por cualquier otro factor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aplicar de manera externa. Inclusive las tiendas agroquímicas lo están produciendo. Por ejemplo, otra de las cosas, por ejemplo, las algas marinas. ¿Qué tan importantes son? Las algas marinas se producen en el mar. Ajá, son organismos que tienen la capacidad de fotosintetizar, pero son organismos que se encuentran en un lugar lleno de sal. Hay mucha sal, pero tiene la capacidad para sintetizar proteínas para aguantar toda esa concentración de sales. Ajá. Y entonces a nosotros, al momento de cosecharla, de procesarla y todo, y aplicarla en la planta, le puede ayudar mucho en la generación de sistemas de protección en la misma planta, la inducir que la planta produzca más hormonas de la que producía anteriormente. Entonces es una alternativa para inducir. Si nosotros por ejemplo en el caso de las plantas de frambuesa, zarzamora, si los estamos aplicando desde el trasplante, inclusive en el trasplante nosotros anteriormente se decía, tú siembras ahorita, trasplantas tu planta y durante los 15 días vas a regar y de pasando los 15 días ya puedes aplicar fertilizante para no quemar tu planta. No, error. ¿Por qué? Porque los primeros 15 días tú tienes que formar las raíces. ¿Y cómo vas a formar si aplicas por agua? Ajá. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, si vas a trasplantar, usa aminoácidos. ¿Para qué? Porque al momento de que tú sacas tu plántula de la charola, ya estás haciendo las raíces, se va a exponer al sol, se va a exponer al viento. En lo que lo pones al suelo, pues ya en lo que hace el contacto con el suelo, en lo que se adapta, tiene un tiempo en el cual se tiene que adaptar, se tiene que ver que es su nueva casa, ¿no? Entonces tiene que empezar a aprender a adaptarse, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer en ese tiempo? Tener que aplicar aminoácidos, algas marinas, para que la planta no sufra estrés. Ajá. Y son aminoácidos inclusive no necesariamente de grandes volúmenes ni de grandes cantidades, ¿no? Yo lo que recomiendo, por ejemplo, en el caso de las frambuesas, es que los primeros 15 días se esté aplicando algas marinas y aminoácidos para que la alga marina llegue, induzca que la planta no se estrese, porque las algas marinas tienen aminoácidos, las algas marinas tienen producción de hormonas, entonces la misma planta empieza a producir hormonas. Ajá. Lo que sí no tenemos que hacer es aplicar algas marinas y al mismo tiempo enraizadores. Porque es muy fácil decir, pues aplico enraizadores. No, pues casi tienen la misma función. Y los enraizadores nos cuestan muy caros. Las algas marinas son sustancias naturales que han sido cosechadas en los mares, que de alguna manera no tienen ninguna una función en el mar. O sea, fotosintetizan, claro que sí, que son parte del alimento de los peces que hay. Sí, pero llega un momento que hay un exceso. Ajá. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues aprovecharla. Yo, por ejemplo, yo conozco una empresa en Sayula que ellos se dedican, es una empresa, regional, local y todo, que se encarga de producir sus propios aminoácidos, sus propias algas marinas y hemos hecho experimentos en cultivos de aguacate, en cultivos de agave, en cultivos de frambuesa, de zarzamora, y luego observamos el sistema radical, los pelos absorbentes, turgentes, vigorosos, y tenemos que estar aplicándolos continuamente, claro que sí, cada 15 días, cada 20 días, porque la planta está vivo. Y entonces llega un momento que si nosotros no cuidamos la raíz, llega un momento que los pelos absorbentes se mueren. Y si no aplicamos, no hay desarrollo de pelos absorbentes. Podemos tener un raíz de sustén, pero no tenemos pelos absorbentes. Si no hay pelos absorbentes y se está aplicando fertilizantes, pues no hay absorción de nutrientes. Y al no haber absorción de nutrientes, lo que estamos haciendo es incrementando la conductividad eléctrica del suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos después? Problemas de crecimiento de la planta.
Ajá. Bien. En cuanto al término estrés, ¿cómo lo podemos definir? ¿Existe un bloqueo? ¿Hay deficiencia en su metabolismo? Claro, uh-huh. Es multifactorial, como bien mencionabas, ¿no? Puede ser por exceso de temperatura, por baja temperatura, o por
estrés,
por exposición, ¿no? De su trasplante, uh-huh. Un estrés de radicular, de falta de nutrientes, de absorción. Pero, ¿cuál es la conducta, la respuesta de esa planta? ¿Baja su energía, se bloquea, su metabolismo es muy lento? ¿Qué respuesta tiene?
Nivel celular podríamos decir que la planta disminuye su actividad metabólica, disminuye su actividad. Y al disminuir, obviamente, ya no hay producción tanto de aminoácidos, ya no hay tanta producción de proteínas, ya la actividad de las enzimas disminuyen. Entonces, obviamente, si nosotros estresamos una planta de una semana, dos semanas, bueno, con una semana basta para reducir productividad, basta para reducir calidad de la fruta. Y entonces, obviamente, pues son pérdidas. En ese momento nosotros podemos estar aplicando fertilizantes, pero la planta no las está absorbiendo. Y nosotros podemos decir, hice mi análisis de suelo, hice mi análisis de agua, le estoy aplicando lo que necesita la planta, pero la planta no las está absorbiendo. Una de dos, puede deberse que el suelo está alto en sales, puede que la característica física del suelo también es muy importante, ¿no? Porque también puede tener muchas arcillas, o suelos compactos, suelos sin actividad microbiana, entonces son suelos, entonces no hay desarrollo de la planta. Por lo tanto, altos costos se incrementan los costos de producción, pero todo lo que pasa a nivel de una planta, a nivel de ser humano, es en el gen. Por eso el ADN decimos como es la información genética, la información hereditaria.
Es el chip.
Es el chip, el cerebro de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacen es, proporcionan energía, inducen la producción de que la misma planta produzca sus propias hormonas. No estamos aplicando hormonas como cuando vamos y compro un Radix, compro un Agromil, Agromil, Agromax, por decir, ¿no? Sí. Sino que lo que estoy haciendo es, estoy induciendo a que la planta produzca sus propias hormonas, a que la planta produzca sus propios aminoácidos, porque parte de las, dentro de las rutas metabólicas de las hormonas están los aminoácidos, y los aminoácidos están conformados por elementos químicos, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, zinc, todo.
Sí. Bien, pues muy interesante el uso de esta tecnología. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor hoy en día nos encontramos con algunos tablas nutricionales en donde ya hay una fórmula expropesa de acuerdo a un análisis de suelo, en donde dicen, pues tienes que aplicar tantas unidades de nitrógeno, tantas de potasio, de fósforo y elementos menores, pero precisamente a lo mejor se aplica, pero queda atrapado ahí, no está disponible para el cultivo. Y eso, pues, en muchas fincas creo que el monocultivo a eso nos lleva, ¿no? Que está habiendo por ahí el suministro de los mismos elementos, pero pues habrá también que analizar la calidad de agua, ¿no? E influye, sí, ¿no? Para precisamente todo esto se hacer un caldo nutritivo adecuado para la nutrición y el desarrollo vegetal, ¿verdad?
Así es, por ejemplo, nosotros que trabajamos con la parte de generación de variedades de zarzamoras y frambuesas, nosotros tenemos que conocer cuáles son los papás, ¿no? El conocer los papás es cuál es el pedigrí genético, ¿no? ¿Qué genes se expresan, qué genes no se expresan? Pero el hecho de que los genes no se expresen no significa que no los podemos expresar. Los podemos expresar con, no sé, con algún estrategia de manejo, puede ser, no sé, frío, calor, uso de bioestimulantes, o con incrementando más nutrientes, menos nutrientes, disminuyendo todo, ¿no? Obviamente no hemos llegado a la parte a nivel genómica, ¿no? No hemos conocido como tal todavía cuáles son los genes que son de señalización, de transcripción y todo, ¿no? Sin embargo, pues ya por experiencia ya vamos viendo más o menos cómo es el crecimiento de la planta, cómo es el desarrollo. Si la planta conforme va creciendo va sacando laterales reproductivos o tenemos que podar la planta, tenemos que hacer un sazonado de las hojas, una defoliación, una estimulación con hormonas. Entonces cuando sabemos que es una planta que desde pequeño está empezando a sacar laterales, entonces ya no trabajamos con hormonas, ya solamente trabajamos con aminoácidos. Ajá. Los aminoácidos, una de dos, decimos, pues ya para qué voy a meter hormonas si la misma planta la puede producir. Y si con lo que produce le es suficiente para producir frutos, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues empiezo a trabajar con dosis de algas marinas que son más económicas, son ecológicas de alguna manera para que induzca a producir la misma planta, no la misma cantidad, sino que duplique la producción hormonal.
Me gustaría, doctor, que clarificáramos un poquito más la confusión o la mala información que se tiene al escuchar el uso de estos bioestimulantes. Ajá. Ante el público consumidor. Sí. ¿Por qué? Porque hay algunos artículos que satanizan mucho el aspecto de algunos químicos y precisamente estos bioestimulantes desde el punto de vista residuos que puedan tener y que sean problemático para el consumo humano y que se esté creando por ahí alguna contaminación y que se salgan de la norma de inocuidad para consumirse los productos.
Sí, desafortunadamente la mala información o la falta de conocimientos nos lleva a la satanización de las sustancias o inclusive usar variedades. Pensamos muchas veces de que ya son genéticamente modificados. Claro que sí son genéticamente modificados. Inclusive nosotros somos genéticamente modificados porque ya venimos de una cruza de una mamá con un papá.
Ya, y ajá. Pero es un híbrido.
Nosotros somos genéticamente modificados por la naturaleza. Sí. La planta también es genéticamente modificado. Ahora, hablar de bioestimulantes, muchos piensan que es, pues me estoy comiendo metales, ¿no? No, o sea, muchos de los bioestimulantes inclusive desechan metales pesados que se van acumulando en la agricultura. Por ejemplo, el uso de los de las bacterias fijadoras de fósforo, de potasio, las mismas bacterias desechan los metales. Nosotros como humanos generamos muchos metales pesados inclusive en el drenaje, y tenemos que hacer investigación de tal manera de cómo podemos prácticamente disolver o trabajar
o minimizar, ¿verdad?
Minimizar esos metales, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente con las bacterias, con los hongos. Sí. Ajá. Y en este caso no tiene nada que ver, no hay nada que temerle porque no son hormonas sintéticas, son hormonas naturales. O sea, inducen, es como un empujoncito lo que le da la planta y la planta al empujar reacciona y empieza a trabajar.
Pero nada que ver con residualidad y que vaya a tener consecuencias para el consumo humano.
Nada que ver, al contrario, nosotros tenemos que aprender a leer y sobre todo aprender a escuchar a más conferencias. Hoy en día con el COVID hay muchas conferencias gratuitas, inclusive desde nuestras casas podemos estar escuchando pláticas sin necesidades para informarnos, ¿no? Porque hay veces que nos da flojera leer, pero bueno, hay muchas pláticas, muchos congresos gratis donde nos informan de cómo se obtiene tiene. Por ejemplo, las algas marinas, yo estoy encantado de usar en las zarzamoras, porque ya no, ya disminuyó el uso de hormonas, de reguladores de crecimiento. Es decir, yo ya no compro tantas hormonas como anteriormente. Ya genero materiales nuevos, plantas que no necesiten tantas hormonas. Bien. Sino que solamente con algas marinas, aminoácidos, incrementamos tamaño, sabor y listo. ¿Por y qué? Calidad. Porque la misma planta la activamos para que trabaje.
Bien. Doctor, pues el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias por tu colaboración. Agradecemos en la producción a Silvestre Canil, en asistencia de producción a Andrea García, como webmaster Fernando García, y perdón, Benito Villaseñor, y en operación técnica Fernando García. A la subdirectora Elia Macías Vargas y su servidor en la conducción, Octavio Godoy Pelayo. Muchísimas gracias, doctor.
No, pues muchas gracias por invitarme, y la verdad hay muchos temas que platicar, hay muchos mitos que eliminar, porque no todo lo que se dice es cierto, ¿no? Para eso estamos nosotros como investigadores, resolver esas dudas, ¿no? Que hay.
Que fluya la información. Pero la información científica, ¿no?
Sí, comprobado de alguna manera, ¿no? Nosotros no podemos hablar si no hemos trabajado con esas sustancias, no podemos adelantarnos resultados si no hemos comprobado, ¿no? Y la verdad, yo estoy muy contento con este tipo de trabajos, porque lo empecé a hacer apenas después de generar materiales de variedades y todo. Pues yo veía variedades de frutos pequeños, más ácidos, pero decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Pues sí. Me produce muy bien, pero bueno, así es, hay que trabajar más.
Bien, muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.